aquí hay una necesidad real, porque no podemos ser la solución. Y nos enamoramos, te soy bien sincero, nos enamoramos de ese sentimiento, de esa satisfacción, aquí hay una necesidad, we can do something about it. No somos la solución, no somos salvadores, no podemos arreglar todos los problemas, pero podemos de alguna manera llevarlo, y esta es la palabra, nuestra dignidad. Moverlos de condiciones infrahumanas, moverlos de situaciones que se sienten como prisiones a dignidad.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente tendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Carlos Rodríguez. ¿Qué está pasando, hermano?
Aquí contigo, campeón. Oye, gracias por recibirme.
Bienvenida a Mentores en Línea.
Muy amable, qué bueno.
Estábamos hablando ahí un poquito en el pre-podcast session de Carolina para el Mundo.
Eso, Carolina, linda. No hay liga, siempre me acuerdo de eso.
Sí, pero ahora está adoptado en el pueblo de Vega Baja.
Oye, adoptado porque me crié en Ponce. Así que mi papá es de Yauco, mi mamá es de Maunabo, de esa área. Después la familia de mami se mudó a Carolina, Country Club, Parque Ecuestre, Cambute, toda esa área. Pero de verdad me siento más del sur y amo el sur de Puerto Rico. Hay unas cosas hermosas acerca del Mar Caribe. Hay un flow diferente, bien masa. Sí. Me encanta. Y puedo decir, no, por el trabajo que hacemos, muy triste que a veces se nos olvida, específicamente el suroeste, porque tuvimos esos terremotos terribles. 2020, eso fue enero. Después del Día de Reyes, 2020... empezó la pandemia y como que todo fue bien hermoso ver cómo el boricua del norte reaccionó a ayudar en el suroeste. Pero cuando empezó la pandemia en marzo, se cerró el mundo y tú vas al pueblo de Guánica, Laja, a áreas de Yauco y se siente como pueblo fantasma.
Yo estuve, creo que fue... no puedo equivocar, pero creo que fue Yauco.
Sí.
Porque la guardarraya es Guayanilla, okay, sí, que la están vendiendo, by the way.
Sí.
Esa me duele. El que la compre tiene una herencia ahí de Puerto Rico histórico. Ya,
literalmente. Está comprando historia.
Con receta, esa venta. Eso, es...
eso está cañón. Está cañón. Pero de Peñuela hasta Cabo Rojo. Muy triste.
Yo no
triste.
Sé en dónde fue, pero sí, tú pasabas por el pueblo y era un pueblo fantasma.
Sí, sí.
Tú veías a tus personas clave del barrio, ¿verdad? Eso, sí, como yo le llamo, los personajes del barrio.
Sí, sí.
Que son historias que hay que preservar. A veces 100%. Si tú miras... muchas veces hablamos de esta historia, buscamos empresarios, buscamos personas reconocidas.
Sí.
Pero en esos personajes del barrio hay historias, hay unas enseñanzas bien básicas que es uno de esos proyectos personales que todavía no sé cómo le voy a dar forma. Porque el personaje del barrio es alguien que también debe vivir entre nosotros.
100%. Hay que escuchar sus historias. Bueno, y te digo, aquí hablando de vacas que vuelan, hace poco nos robaron. Bueno, nos están robando plátanos en la finca nuestra. Y cuando te roban, ese sentimiento es so nasty, I hate it. Uno se siente vulnerable, se siente expuesto. Anyways, y el resuelve no fue la policía, fue llamar a los líderes comunitarios del área. Y entre ellos, hablando de uno otro, yo sé quién fue, vamos a hablar con ellos, no se preocupen. Y nosotros como que salimos hasta en las noticias, ¿no? ¿Sabes? El llamado no es a más violencia, el llamado no es, tú sabes, darle una pela para que... No, el llamado es, mira, se están robando cosas que le pertenecen a ellos. porque nuestra finca es una finca comunitaria para servir al pueblo. Y así mismo, esas conversaciones que a veces tengo, que me siento como que I'm out of this world. Hablando con la jefa del punto, hablando con la que era, tú sabes, la adicta que se convirtió en la líder, que se convirtió, que salió de su adicción y ahora es una líder comunitaria. Hay unas historias hermosas en Puerto Rico de no solamente sobrevivir, sino superarse, echar para adelante, que quizás es verdad, no tienen unas plataformas como las nuestras, pero merecen honra, merecen celebración y merecen aprender de ellos. Definitivamente hay mucha gente por ahí salvajemente sabrosa en Puerto Rico.
Vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Porque sí. Carlos no necesariamente no se cría en este barrio, no se cría en este ambiente.
Sí.
Sales de Carolina, estudias en Carolina, estudias, por lo que estuve viendo y hablamos, pre-med en la Universidad de Puerto Rico, así que estás en este vecindario por el área.
Sí, sí.
Pero llega un momento en el 2001 que el chamaquito de Carolina...
Me encanta que hiciste el homework, papi.
Sí.
Eso es otro nivel.
No,
es un buen podcast.
Vamos encima.
No, me encanta.
¿Cómo termina el chico de Carolina en un vuelo hacia Toronto?
Eso es una loquera. Cuando el internet era... para conectarse.
Fue cuando tú te acuerdas y yo no.
Sí, yo me acuerdo. El 99 a 2001. Ese, de nuevo, estoy estudiando premédica en la UPR, pero con unos sentimientos, tú sabes, una tensión de esto es quizás lo que me está motivando mis papás a hacer, pero no quizás lo que yo quiero. Lo quiero, me interesa, pero no sé. Y salir a Toronto, una escuela de ministerio, ¿no? De iglesia allá en Canadá, un país donde no había ido.
Catch
the Fire se llamaba la iglesia. Toronto Airport Christian Fellowship en ese tiempo era Catch the Fire. Fue como que totalmente una aventura. I don't know where I'm going, no sé qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Simplemente sé que no quiero hacer lo que estoy haciendo ahora. Me interesa este mundo y voy a explorar. Y honestamente una aventura porque con esa poca información de internet, pasaje comprado, llego, me recoge un canadiense y un alemán y este boricua que no había visto nieve, que no había sentido negativo 20, allí llega a ese mundo totalmente diferente y descubrí muchas cosas hermosas. Tuve que pulir mi inglés porque no es solamente inglés, es inglés de diferentes países, diferentes acentos, diferentes estilos. Y no solamente inglés, Toronto como ciudad, soy fanático de Toronto. Allí conocí a mi esposa, allí mi mejor amigo Sven de Toronto, que fue el padrino de mi boda. Una ciudad tan multicultural, lo que me gusta de Toronto, diferente quizás a otras ciudades grandes como Nueva York o Chicago o whatever, es que en Toronto, si tú eres de India, no tienes que asimilarte a ser de Toronto. Tú sigues siendo de India, pero vives en Toronto.
Es un pequeño Nueva York. Tienes pero no tienes esa cantidad de masa poblacional que tiene Nueva York.
It feels como más seguro, más... las diferentes comunidades se sienten como más legítimas. Sí. No estoy diciendo que esta es la realidad, pero se siente así. Y aprendí a comer comida súper picante, aprendí a hacer amistad con gente que son totalmente diferentes a nosotros. Y el boricua... nos encanta Puerto Rico, somos fanáticos de Puerto Rico y aquí estoy de regreso en Puerto Rico. Así que I've tried everything, he probado todo el bufete y regreso aquí. Pero me encanta la capacidad que tenemos el puertorriqueño de viajar, de absorber. Y esto pasa con los puertorriqueños, no, vamos a la República y se nos pega el acento dominicano en media hora. El boricua va a Argentina y se creche pibe, pero en 15 minutos. Okay. Tenemos como una... que creo que es positivo, y pueden haber unas connotaciones negativas, pero creo que es positivo que somos como unas esponjas de honrar a los demás, de aprender de los demás, y quizás esa es una oportunidad que tenemos de viajar, de ver el mundo, y obviamente lo digo con total conciencia que es un privilegio que venga una familia que me pudo ayudar a hacer ese viaje, muchas familias que no pueden, pero si hay capacidad de hacerlo, viajar, aprender y regresar para mejorar lo que tenemos aquí, que es un paraíso.
Qué cool, porque lo conecto con el último episodio que te dije que estuve en Colombia.
Súper.
Y estábamos hablando de eso, que hay mucho vacilón, por utilizar la palabra del puertorriqueño, en Latinoamérica, que cuando tú sales, regresas diferente. Y la gente te dice, ah, este se cree más, este llega diferente. Pero es que cuando tú sales a un lugar que no es el tuyo, tienes que cambiar porque vas a absorber cosas diferentes. Es como...
me encanta eso. Tienes que cambiar.
Sí, es una metamorfosis que pasa en vivo. Entonces,
en vivo.
Tú no estás pensando que tú vas a cambiar.
Exactamente.
Pero llega una ciudad, te abre los ojos. Mano, es lo que pasa quizás en muchas otras partes del mundo, excepto en Puerto Rico.
Sí.
De momento llega y hay una vía peatonal o de bicicleta.
Sí.
Y dices, espérate, que yo no tengo que usar el carro, así que puedo coger una... Y de momento tu estilo de vida cambia. Entonces, de momento el pana que dice, ah, no, espérate, vamos a coger las escaleras, no vamos a coger el elevador. Y son unos cambios bien pequeños. Quizás, mira, se cree ya.
Sí, sí, sí.
So,
sí,
es
sí.
Algo de... Y viajar es un privilegio, como es tú dices. Privilegio. Quien tiene ese privilegio... Sí. Y me gusta mucho también la misión que tiene Mochileando, que yo creo que... Uh-huh. Que tiene un toque, te parece alguito a Will.
Gracias.
Y... sí, sí, sí.
Y buena gente.
Sí, ¿verdad? Un tipazo.
Le voy a él.
Hacer accesible el viaje. Uh-huh. Porque muchas veces lo pintamos como un lujo. Uh-huh. Porque nos gusta viajar, porque vemos las películas, porque sí, primera sí, clase, sí. Porque hemos creado películas de cómo se debe viajar.
Muy bien.
Pero si hacemos el viaje accesible para que gente pueda entender cómo funciona, sí. No el viaje, cómo funciona el cambio mental que uh-huh. sucede.
Es súper poderoso. Súper poderoso. En un sentido, it's liberating, trae libertad. Sí. Espérate, puedo pensar diferente, puedo ver cosas diferentes. Y te voy a ser bien sincero, se puede hacer en Puerto Rico. Yo tengo panas que viven en burbuja en el área metro, que no necesitan ir a Argentina, necesitan ir a Utuado. Y pasar un weekend en Utuado. Te estoy siendo bien sincero. Vete para Vieques una semanita y vas a ver otro mundo, otro estilo de vida, otro flow, otro volumen, otra velocidad de vida. Sí. Con unas cosas bien positivas, ¿no? Tengo gente aún, yo como empezamos hablando, ¿no? Que me siento más del sur, pero llevo este tiempo ya en Vega Baja, mis papás están en Trujillo Alto, tengo familia por toda la isla, pero estando en Vega Baja, me siento todavía, ya 6 años viviendo allí, entre Vega Baja y Vega Alta, estoy en el barrio Breñas en Vega Alta, nada más aprendiendo la historia, la cultura, la idiosincrasia de mi área. El hecho de que alguien, una de las superestrellas más grandes del mundo, es de allí 5 minutos de nosotros, ¿no? El Econo que está al lado de la fundación, le decimos el Econo de Bad Bunny, porque allí fue el bagger. Ahí, aún en diferentes bolsillitos, pockets de todo Puerto Rico, hay tanto que descubrir, tanta historia que aprender y tanta gente, como estás hablando, ¿no? Esos héroes de los barrios que nadie sabe de ellos, que podemos... Aún dentro de Puerto Rico hay mucho todavía que viajar aquí en nuestra tierra. Sí.
Tú vas a Ciales, te metes en una de esas montañas, te montas a Toro Negro.
Esa es la gloria.
Mi familia por parte de madre es de Barranquita. Uf. Entonces tú te metes allí.
It's special.
Sí, y cada pueblo tiene una magia.
Literalmente. Es una cosa espectacular. Para hacer tanto, a veces sentimos que tenemos demasiado de municipio.
Yo no sé. Fíjate, eso es una de esas buenas prácticas que cada puertorriqueño debería hacer. ¿A cuáles municipios conscientemente yo he ido?
Sí, eso es buenísimo. Fíjate, en la pandemia hice eso con los nenes míos. Le decíamos el viernes del Jibarito.
Ah, qué cool.
Intencionalmente, estamos en pandemia, estamos encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Viernes, vamos a guiar para Corozal. Y janguear en la plaza de Corozal. Porque no podemos estar afuera en restaurante, whatever, vamos para las plazas y empezamos a visitar plazas.
A comer pasteles de arroz en Corozal.
¡Ah, es la gloria! Comimos pasteles de Seti en Arecibo. Oh. Fuimos a Ponce, obviamente, donde me crié, que amo tanto. Visitamos el municipio de su abuelo, Yauco. Y a los nenes les encantaba. El viajecito, la vueltita, las diferentes plazas. Y en las plazas, muchas de ellas, ¿no? Tienen como esas plagas con diferentes historias. Es bien rico, bien lleno. Y la gente está dispuesta a hablar, a celebrar sus pueblos, ¿no? Porque aún a veces los más chiquitos tienen como esa honra y ese orgullo de sus pueblitos. It's beautiful. Puerto Rico es espectacular.
Tú ya hablas de Yauco, los cafeteros de Yauco, cultura de voleibol, cultura de los pocos pueblos que mantienen cultura de voleibol.
Sí.
Son los pueblos de la montaña.
Espectacular.
Naranjito, Corozal, Yauco, sí. San Sebastián.
Sí.
Es algo del orgullo, de lo que cargan.
De lo que cargan. Me encanta, me encanta. Hay que viajar más en Puerto Rico y también el que pueda. Y ser intencional, ¿no?, de viajar fuera de Puerto Rico y descubrir Latinoamérica. Es hermoso, Latinoamérica. Y eso, fíjate, parte de lo que estar fuera de Puerto Rico me ayudó más es a sentirme no solamente puertorriqueño, sino caribeño y latinoamericano. Tengo un voluntario, un amigo católico que viene, que está estudiando para ser cura y viene a la fundación nuestra a servir, a hacer voluntariado. Estuvo ayer con nosotros y es un hermano haitiano. Y su lenguaje es totalmente diferente, su estilo, su experiencia de vida muy diferente y a la misma vez casi igual, ¿no? Un caribeño que ha sufrido terremotos, huracanes, que ha tenido, ¿no? Y lo sabemos por las noticias, unas crisis económicas, unas crisis políticas salvajes,
sí, ¿no?,
que aún nosotros no hemos vivido. Y tenemos tantas cosas que yo digo, qué diferente eres, y a la misma vez, mano, tú eres mi hermano caribeño, compartimos tantas experiencias vividas, muchas de las comidas, ¿no?, de nuestra cultura, de los africanos, las viandas y tantas cosas que trajeron, tantos sabores que trajeron. Esa experiencia de viajar y de salir, pues ayuda no solamente a celebrar lo que ya somos, pero también a expandir lo que somos con conciencia de Caribe, conciencia de Latinoamérica, Hispanoamérica.
Sí, crea una relación que dices, coño, tú y yo no somos tan lejanos.
No somos tan lejanos. Con los colombianos, brother. Bueno, ya tú estuviste allí, ya tú sabes cómo es. Una conexión hermosa. La gente paisa, como los boricuas. Es hermoso, me encanta.
El desayuno es casi lo mismo. El desayuno es huevo frito.
El huevo frito con el aguacate y el plátano.
En vez de pan, la arepita.
La arepita, esa es la diferencia.
Sí, me gusta más el pan que la arepa.
A mí también. Sí. Prefiero un pancito sobao ahí en el hornito. Sí,
sí. Tostadito, qué rico. O una Mallorca.
Nada le gana a la Mallorca. Y eso también, eso es otra. Eso, hablando de la Mallorca, porque cuando vivíamos en Carolina, en la 65 Infantería, siempre había gente en la luz vendiendo la Mallorca con la bolsita. Yo no sé si eso pasa ya.
Sí.
Todavía están por ahí, ¿verdad?
La amarilla.
La amarilla con la bolsita del azúcar blanca. Sí. Eso es cultura de esta área. Eso tú vas a Manatí, eso no se ve por allá. Por ejemplo, tú vas a Mayagüez, entonces están los brazos gitanos y hay una cultura total del brazo gitano y la experiencia del cafecito con el brazo gitano.
Y vas a Ponce y tienes quenepa.
¡Ah, la gloria! Eso, Ponce, masa.
Me estabas contando, entonces, dime. Estás en Toronto.
Sí.
¿Dónde entra? Porque ibas a estudiar premédica.
Sí.
Vienes de unos papás que, por lo que pude escuchar, vienen de bien abajo.
Sí.
Tu papá se convierte, creo que, abogado.
Papi es abogado,
so,
sí.
Crecen en esos niveles económicos, sí, y te da, sí, la oportunidad a ti,
sí,
de que te pintaran como el médico. Creo, sí, que tienes una hermana doctora,
tengo a mi hermana mayor,
abogada,
doctora,
contable.
Diantre, ¿verdad que tú eres el mejor?
Cinco hermanas.
Cinco hermanas. Todas mujeres boricuas, capacitadas, fuertes, luchadoras, preparadas. Las celebro a las cinco. Son totalmente diferentes. A la misma vez, una celebración de la mujer puertorriqueña. Y yo siempre, pues, de nuevo, sí, me interesaba la medicina y entendía, y todavía entiendo, ¿no?, ese deseo de papi y de mami, porque salieron de la pobreza y el estudio era la manera de salir de la pobreza.
Claro,
así de sencillo.
Sí. Esa es la oportunidad.
Y se entiende y se celebra también. Y wow, papi no solamente, papi se hizo abogado a los 40, él era químico, estudió química. Ambos en la UPR, un hombre súper inteligente, súper capacitado, pero con mucho quebrantamiento, saliendo de la pobreza, saliendo de condiciones tóxicas, de abuso, repitiendo esos patrones negativos. Y aquí me siento a celebrar a mis padres, que son un ejemplo vivo, ¿no?, de puertorriqueños luchadores, que en su perspectiva, pues lo mejor que le podían dar a sus hijos era una buena educación, claro, porque esa fue su manera de salir de sus condiciones. Y los entiendo y los celebro, y a veces me dan como que, mano, hubiese terminado medicina, hubiese sido bueno, tenía una beca en la UPR, etcétera, etcétera.
Estaba en el banco jugando voleibol.
Ajá, gracias, en el banco.
Lo dijiste tú, no yo.
Eso es claro, en el banco. Y era porque era alto y largo, no porque tenía talento.
Porque cuando había necesidad, él bloqueaba.
Oye, mano, me conoce. Pero sí, irme a Toronto, en un sentido, fue como una liberación personal, ¿no? Déjame descubrirme a mí mismo. Al descubrirme a mí mismo, de verdad encuentro que tengo un deseo de servir, de trabajar en diferentes países, de representar a Puerto Rico, pero estar expuesto al mundo. Y para hacer el cuento bien largo o corto, estuve en Toronto 3 años. Me ordenaron como pastor, ¿no? Me convertí en un pastor en esa iglesia. Mi familia vino para mi evento de ordenación y celebraron conmigo. Conozco a mi esposa, que es de Sheffield, England, ¿no? Yo creo que es la única persona en Puerto Rico que habla con español boricua, pero con acento de Harry Potter. Esa es mi esposita hermosa, Catherine. Esa se cree más boricua que Tony Croato. Eso es otro del puertorriqueño. Puertorriqueños que tienen 0% sangre boricua y se enamoran de esta tierra. Mi esposa es boricua. Y ella te lo dice con un orgullo y yo se lo creo. Porque celebra Puerto Rico, habla español boricua, le encanta la comida, se queja como puertorriqueño, celebra como puertorriqueño. Y no solamente mi esposa, tengo a mi esposa y tengo un agricultor en la finca que es de Upstate New York, se llama Alexander, que también boricua. Eso es otra. Así como estamos hablando del puertorriqueño que sale, que absorbe, también tenemos gente de afuera que llega y se enamora de esta tierra. Y es hermoso, me encanta eso. Pero de nuevo, cuento súper largo corto, allí en Toronto me convierto en pastor oficialmente, ordenado como pastor, y eso se convierte en mi carrera, si podemos llamarlo así, de la ordenación a pastorear aquí como pastor de jóvenes en Puerto Rico, en Camuy, a que entonces esa misma iglesia de Toronto me pida que sea pastor de una iglesia nueva que están empezando en Raleigh, North Carolina, en Carolina del Norte. Y ahí estuve 10 años antes de regresar a Puerto Rico. Y lo disfruté, lo amé, pero siempre con ganas de regresar. Y aquí estamos.
Eso fue algo bien interesante en la búsqueda, porque cuando te escribo, veía lo de Jesus Follower, veía el mensaje, ok, qué cool, entiendo el lado de cristiano, pero no había realmente entrado, indagado en que tú estuviste liderando un movimiento bien grande en North Carolina, que tú eras una celebridad como pastor, que tiene dos libros, que la mayoría de la gente te busca todavía por ese lado de... Sí.
Es bien loco eso. Bien
sí, loco. Porque en Puerto Rico no se vive de esa manera, yo creo. No. Ese... ¿Cómo tú lo llamarías? Porque es como que ese worship kind of... No sí. sé, yo creo que en Puerto Rico quizás puede haber dos, tres iglesias que son de ese tipo, como la... Ay, la Christian Leadership, algo así que está en Guaynabo, se me olvida. Hay dos o tres que son sí, ese estilo
ese flow.
Cántico, música, sí, banda.
Sí, sí, sí. Creamos algo bonito.
Sí, 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 no. Oye, y el que... En Puerto Rico hablamos mucho del catolicismo porque es la denominación cristiana que manda, que comanda el Estado, por llamarlo así exactamente. Sí. Pero tú te vas a Estados Unidos y el que haya tenido una oportunidad de ir a una de estas adoraciones, por llamarlo misa, ¿verdad? Para que entiendan el lenguaje. Es una experiencia bien linda.
Es hermoso.
Sí. El que está acostumbrado al catolicismo, que yo me crié católico, técnicamente, pues, ¿verdad? Me confieso, etcétera, pero...
Sí.
El que está acostumbrado a nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, Padre nuestro, está en el cielo.
Es un poquito más intencionalmente seco. Sí. Y como dice en inglés, somber. La idea es como ese sentido de reverencia, de seriedad, muchas imágenes de Jesús crucificado, como que, güey, me está mirando, arrepiéntete.
Es más que tú lo has hablado, Padre juzgador, Padre como si fuese un juez. Te está velando, te está fiscalizando.
Sí.
Mientras que las otras es de adoración, es de agradecimiento, de vamos a dar gracias en vez de pedir, que yo creo que es mucho lo que hace el católico.
Sí, sí. Y te puedo decir, hay un poquito más, porque el movimiento nuestro, donde yo estuve, ¿no?, por tantos años, 18 años de pastor, ¿no?, y en ese movimiento era aún más de solamente, ok, celebramos a ese Dios que es bueno, aún más, es un padre amoroso. Se hablaba mucho de este lenguaje. Yo prediqué cientos de mensajes acerca de Dios Padre, utilizando al Hijo Pródigo como ejemplo, cuando el Hijo Pródigo, esa historia muy conocida que aún gente que no es cristiana conoce, el Hijo Pródigo que se va a pegar a las tierras lejanas, cuando regresa, el Padre corre hacia él, lo abraza, lo besa, lo celebra, hace una fiesta para él. Nosotros como organización allá en los Estados Unidos, la iglesia donde yo pertenecía antes, pues predicábamos mucho eso, dábamos mucho ese mensaje que trae mucha esperanza, porque si asumimos Dios juzgador, Dios policía, Dios que me acusa, pues escuchar Dios me ama, Dios me abraza, Dios me perdona, pues es súper bueno para las emociones. Y honestamente, esa, te digo, éramos hasta intencionales en crear ese ambiente de bienvenida, todos son bienvenidos, para todos hay una oportunidad. Y yo sigo siendo fiel creyente de ese mensaje. A pesar de que no practico como pastor, que mayormente mi trabajo es la Fundación Sin Fines de Lucro, que no estoy dando mi vida para ese mensaje, te puedo ser bien sincero, en mi corazón vivo ese mensaje, lo siento. Mano, no me siento juzgado, me siento amado y se siente un poquito más... Duermo mejor cuando no estoy con esa perse de que alguien que está buscándome para acabarme porque estoy pecando, sino alguien me celebra aún con mis errores.
Pero hay un momento en tu vida que vamos a llegar, creo que es 2017, cuando pasa María, que tú dices, yo voy a seguir mi vida predicando, yo voy a empezar a ayudar a los míos. Llega un momento de cambio de, ok, ¿qué está pasando? Pero antes de eso, vamos por ahí.
Dale.
Porque tú tienes otro momento bien interesante, mucho antes. Esto tiene que ser como 10 años antes, yo creo, si no estoy mal en el timeline, que me corrige.
Va bien hasta ahora.
2006-2007, tú tienes una crisis existencial casi de depresión, casi también como de delirio de grandeza, yo te diría, donde tu posición en la iglesia empezó como que a nublar quién era Carlos. Y a ti te sacan hasta de pastor y hasta un año de proceso...
Me ha pasado dos veces, por eso estás confundido.
Ok.
Posible que pase de nuevo.
Cuéntame cómo es esta experiencia, porque desde el que no está en ese lado de pastor, mira a un Joel Osteen, por usar ese ejemplo, que yo creo que es la figura. Ah, bien, ya. El cliché example.
El cliché, that's good.
y lo ven y ven la iglesia grande, pueden ver el éxito, el tipo que escribe libros, que vamos a hablar de ese proceso, la gente te busca, empiezas a ser una celebridad. Pero por dentro estabas roto. ¿Cómo fue ese proceso?
Gracias a Dios que tengo una esposa que constantemente, con mucho amor y mucho cariño, me dice, ¿por qué tú dijiste eso si eso no es la verdad? ¿Por qué tú exageraste esa parte? Me hace la pregunta no solamente para cuestionar el hecho de que mentí, porque a veces cuando uno tiene un micrófono, dos se convierte en siete para uno escucharse mejor. Y eso es inseguridades que todos tenemos como seres humanos y caemos en esas trampitas, ¿no? Little foxes, dice la Biblia literalmente. Esas trampitas poquito a poquito y termina siendo pues, el que exagera, el que miente. Y mi esposa con mucho cariño me cuestionaba siempre, pero con la intención de preguntar ¿por qué tú hiciste eso? No para qué, como que ¿por qué tú hiciste eso? Sino ¿por qué tú hiciste eso? Like, ¿por qué te sientes tan inferior que tienes que exagerar o tienes que mentir o tienes que decir algo que no es? ¿No? Y sus preguntas constantes en un sentido no solamente me confrontaba, sino que este silencio es intencional, ¿no? Porque no tengo ni las palabras para explicar ese arrepentimiento personal. Se escucha un poquito muy cristiano, pero va por ahí. Convicción, reto personal, donde, ok, tengo el micrófono, me están dando esta oportunidad, la gente me está escuchando, están aplaudiendo, están celebrando, al final me dicen tremendo mensaje, pastor, fírmame el libro, pastor. Y estoy consciente de que lo estoy haciendo porque por dentro me siento tan chiquito, porque por dentro me siento tan insignificante, porque por dentro me siento que no soy buen pastor, esposo, padre, etcétera, cristiano, etcétera, etcétera. Así que me pasa dos veces. Pasó aquí saliendo de Puerto Rico, pasó extremadamente, como estás diciendo, esos últimos tres años como pastor de una iglesia grande, exitosa, mi segundo libro, eventos, viajes, estoy viajando tanto que ahora estoy en primera clase, tú sabes, bien humilde, esto es para el Señor. Pero esa tensión, ¿no? De lo estoy haciendo para servir a Dios, pero de verdad me estoy sirviendo a mí mismo. Y estoy sirviendo a este nene chiquito dentro de mí que de verdad se siente como una mierda. Y que siente, de verdad yo tenía que haber sido médico y no pude complacer a papi porque yo hubiese sido médico. O de verdad no he sido buen papá porque no logré estas cosas con mis hijos. Así que me gusta e intento lo más posible, y esto lo aprendí de mi terapista, así que esto no es mío. Y la expresión es radical acceptance. Radicalmente aceptar la realidad de este momento. En este momento me siento insignificante, por eso estoy haciendo estas cosas, para sentirme significante. No quiere decir que esas cosas que estoy haciendo no son importantes y pueden ser buenas, pero si examino la motivación de por qué lo estoy haciendo, debo parar, corregir motivación para entonces seguir haciendo lo que es bueno. Porque me encontraba a mí mismo haciendo cosas, quote unquote, aquí lo que está en cámara, correctas, pero con la motivación incorrecta. Para mostrarle a todo el mundo que de verdad yo soy de los buenos, o que de verdad yo sé, o que de verdad yo estoy preparado, o que de verdad yo soy inteligente, o que de verdad soy espiritual, o que de verdad. Si esa es la motivación, por más bueno que sea lo que estoy haciendo, eventualmente, I'm going down a cliff. Me voy a escocotar.
Me imagino que ha sido un proceso, ¿verdad? Donde obviamente a través de los años te vas dando cuenta más rápido, porque el trigger es como que ves bandera rápida, como que va marcando.
Ayuda, mi psiquiatra ayuda, mis terapistas ayudan, mi esposa ayuda y los cocotazos ayudan también.
Sí, sí, cada vez es como te vas dando cuenta que necesitas un cocotazo, no cinco, para pa darte cuenta.
Esa es la meta, que sea uno nada más.
¿Cómo o qué le recomendarías a las personas que se pueden sentir de esa manera, que reconocen? Porque ¿verdad? Hay varios pasos. Creo que empiezas haciéndolo, de momento empiezas a como que sentirte raro, luego reconoces y luego accionas para cambiar. Si estás en ese reconocimiento, que yo creo que es parte clave, ¿verdad? Tú reconocer y decir, mano, estoy en una posición donde yo no quiero estar. ¿Qué le recomendarías para moverse hacia esa acción?
Excelente pregunta. Definitivamente funciona diferente para diferentes personas, así que al compartir lo que funciona para mí, quizás
no le funciona a otro.
No le funciona a otra, pero lo voy a compartir porque a algunos le puede funcionar. Y puede ser un trigger, ¿no? Una manera para todo. Yo intencionalmente conseguí diferentes personas en mi vida que les di total acceso. Scary. Y te explico. Cuando yo predicaba a veces, yo podía ser suficientemente vulnerable para que la gente dijera, wow, él es bien honesto, él es vulnerable. Qué bueno, tú sabes, tener un líder tan vulnerable.
Y qué buen pastor.
Buen pastor, tú sabes, he's down to earth, como dice el americano. Pero no era suficiente vulnerable para que la gente dijera, diantre, ese tipo está bien al garete, no debe ser pastor.
Porque no puede hacerlo, porque es el modelo a seguir, eres el ejemplo.
Exacto. Y es un mundo que yo mismo estaba creando. Estoy creando esta expectativa de lo que es un buen padre, un buen esposo. O sea, no soy perfecto porque te digo de vez en cuando un par de cositas que hago mal. Pero si de verdad te digo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que me está empujando, lo que me está aguantando.
Pero entonces, te hago una pregunta y no quiero pararte porque tranquilo. Es bien importante lo que vas a decir. Pero, ¿tú crees que la iglesia hace eso intencionalmente o inconscientemente realmente?
Definitivamente, bueno. Hay algunas que lo hacen intencionalmente, desgraciadamente. La mayoría lo hace inconscientemente, ¿no? Se crea esta expectativa. Y fíjate, diferentes iglesias con diferentes modelos. Porque yo tengo amigos pastores en Puerto Rico que son bien cool, bien amenos, pero si te bebes un palito de ron, tú sabes, te vas para el infierno. Y asimismo tengo pastores en Toronto que súper cool, súper recto, súper honesto, vamos a beber, vamos a janguear. Tú sabes, en diferentes culturas se crean diferentes expectativas, diferentes benchmarks, como diría en inglés, de lo que es ser un pastor o un líder cristiano recto o lo que no es. Y por eso es imposible crear ese modelo que todos pueden seguir, porque en diferentes lugares es totalmente diferente. Y gracias a Dios tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento donde los mismos apóstoles se peleaban. No, es así, y los otros es así. Así que eso es cultura de ser humano, eso no es ni de cristianismo. Lo difícil es crear, lo imposible es crear ese modelo de esta persona. Tienes que ser un hombre casado, que se casó virgen, que no hace estas 10 cosas. Y de nuevo, diferentes iglesias determinan cuáles son esas cosas. Hay iglesias que, tú sabes, todo lo que tenga que ver con homosexualidad, se acabó. Esa es la línea. Hay otras iglesias que todo lo que tenga que ver, bueno, desgraciadamente hay iglesias que aún por partidos políticos es que se determinan si de verdad eres cristiano o no. Otras iglesias que lo determinan por conducta o por creencia o por quién te involucra y con quién janguea.
Ofrenda.
Ay, esa es la peor de todas. ¿Cuánto das? ¿Cuánto no das? ¿Cómo das? ¿Cómo no das?
Las sillas del frente, las del mes.
Eso, desgraciadamente, naturaleza humana, naturaleza del ser humano. Y yo siempre he dicho, la mayoría de nosotros, y no puedo decir todo porque no es todo, pero la mayoría de nosotros como seres humanos, lo más que estamos buscando es pertenecer. Saber que pertenecemos a un grupo, a una tribu, a una familia, sí. A un corillo, tú sabes.
Y eso es bien primitivo.
Eso es bien primitivo y es natural y no debemos negarlo. Nos gusta pertenecer. Sí. El problema es que, y lo digo como problema que yo como pastor cristiano hacía, es que para pertenecer a este grupo, entonces no puedes hacer estas 10 otras cosas que dicen que perteneces también a esos otros grupos. Entonces creamos todas estas barreras. Y como líder, si yo te estoy diciendo, tú puedes hacer esto, esto y esto, pero no se te ocurra hacer esto y esto y esto, pues yo me estoy creando un estándar que ni yo mismo puedo vivir. Es imposible para mí vivirlo. Así que, volviendo a esa crisis de fe que tuve, ¿cuál es la crisis de fe mía? Estoy diciendo estas cosas en tarima, estoy viviendo estas cosas en mi vida personal. Estoy diciendo que así debe ser un buen esposo, pero así de terrible estoy siendo en mi casa con mi esposa. Estoy diciendo que así es que se debe ser buen papá, buen cristiano, así es que se ora, así es que se ofrenda, y yo mismo no lo estoy haciendo. Y fue esa confrontación que por poco destruye mi vida. Honestamente, me caí en una depresión severa. Estuve con psiquiatras, con terapistas, manejando una transición, le llamamos una ansiedad de transición. Soy esta persona, por 18 años he sido esta persona y me conocen como esta persona, el pastor que escribió estos libros, que hace estas cosas, que predica de esta manera, y ahora estoy descubriendo que la mitad de eso era fake, era mentira, era un acto, era un teatro.
Sí, como dice en inglés, fugazi.
Literalmente. Ahora cuando estoy descubriendo qué de verdad, si soy, volviendo a esa expresión, radically accept, radicalmente aceptando, de verdad no me gusta esto, de verdad no soy bueno haciendo estas cosas, de verdad... Al llegar a esa aceptación radical, pues empecé a descubrirme a mí mismo. Y siento con todo mi corazón que esta temporada que estoy viviendo ahora, ¿no? 43 añitos, con canita, con guille de viejo, poniéndome guayabera los viernes. Ahora siento, pero si te soy bien sincero, me siento más como yo de verdad. Y todavía sigo descubriendo quién es Carlos. Y esa es mi responsabilidad, no le toca a más nadie. No te toca a ti, no le toca a mi esposa, no creo que ni le toca a Dios, me toca a mí. Descubrir quién soy yo verdaderamente, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cuáles son mis debilidades. Y tratando de contestarle una pregunta hace como 10 minutos, cómo llegué a ese momento con personas a quien literalmente me abrí totalmente. Gente de confianza que pude decir, hermano, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, cero filtro. Hay algo espectacularmente liberating, hermoso, es una liberación espectacular cuando usted puede sentar con una persona y decir sin filtro, porque es que vivimos tan acostumbrados a que todo tiene un chin de filtro, ¿sabes? Sí. Aunque sea un poquitito para que de verdad no sepas de verdad quién yo soy y ser intencional en conseguir gente, sea uno, sean dos, sean tres personas, con el favor de Dios, esa persona que es tu pareja, estén casados o no, pero esa persona de confianza, ¿no? Que pueda ser una persona como mi esposa lo ha sido para mí, que pueda decir sin filtro, y nos, mi esposo y yo tenemos esta expresión, whether right or wrong, this is what I'm feeling. Esté bien o mal, esto es lo que siento. Esté bien o mal, esto es lo que estoy pensando en este momento. No estoy diciendo que estoy bien o mal, simplemente estoy diciendo, esto es lo que siento, esto es lo que pienso. Y poder simplemente salir, sacarlo de acá, del escondite, ¿no? De la cueva, de la oscuridad a la luz, trae tanta sanidad, oportunidad de cambio de pensamiento, oportunidad de corrección, ¿no? Tenemos una cultura que quizás no estamos tan acostumbrados a una corrección positiva.
Claro, sí, no, corregirle siempre para el ser humano de decir que estamos mal es incómodo, es algo que
decir. Eso es normal, that's fine, es incómodo, sí. Pero no te escondas o no huyas a claro. Esa incomodidad, porque tiene la capacidad de transformarlo todo. Así que, de nuevo, el supercuento lo hago corto, me encuentro en lo que estoy haciendo ahora por todas esas incomodidades.
Esa segunda crisis que tú mencionas, esta es 2017.
Sí, esa es 2016-2017.
Y este es el momento en donde, si no me equivoco, bueno, esto es María, que el 20 de septiembre del 2017 tú estás en Barnes & Noble firmando tu segundo libro.
Literalmente esa noche. Sí, Drop the Stones. Literalmente esa noche, segundo libro, un evento, mis papás de aquí de Trujillo visitándome allá en Carolina del Norte, yo firmando libro, el huracán María destruyendo a Puerto Rico. Y estoy como en... Estoy cayendo de nuevo en lo mismo.
¿Pero qué había pasado ahí, Carlos? Porque tenía una vida exitosa, quote-unquote, entre comillas, donde había llevaba 10 años, ya había superado una crisis existencial severa de 2006-2007, te había reinstalado como pastor, tenía ya dos hijos, ¿verdad?
Sí.
La tercera ya viene en camino
Isabela venía en camino. Literalmente ella llegó a nuestra vida, la adopción fue final. Diciembre después de María.
2017, así que la nena venía en camino. Tienes ya tus dos nenes, iglesia establecida, habías venido a Puerto Rico, regresaste Catch the Fire en Rally.
Sí.
¿Qué pasó? Porque ante el ojo de muchas personas era feliz, era una persona exitosa, había logrado cierta flexibilidad económica, ¿entendés? Ya tenía esa banderita de decir como que no tuve que ser doctor.
Pero vivo ok.
¿Dónde fue ese encontronazo con la pared de cemento armado que tú dijiste? Sí.
Gracias por esa pregunta. Una combinación de cosas, honestamente. Número uno, cuando ya estoy, la iglesia está prosperando, está creciendo, está sucediendo, porque la iglesia que nosotros pastoreamos no era que yo era un boricua pastoreando una iglesia latina en Estados Unidos. Yo era un boricua pastoreando una iglesia anglosajona. Preaching in English, 100% English.
Thank you, Lord.
Yeah. All that. Esa es mi audiencia. Y son diferentes factores. Factor uno, Donald Trump, honestamente. Eso fue un factor que confrontó muchas cosas. 2016, cuando gana el presidente Trump, muchas de las cosas que estaba diciendo me chocaban, ¿no? Como líder cristiano, número uno, y segundo, como latino, número dos, viviendo en los Estados Unidos. No quiere decir que todo lo que decía 100% ese es el diablo tampoco, pero yo venía de una iglesia bastante carismática, aquí en Puerto Rico decimos pentecostales, y mucho del lenguaje que usaba la iglesia era ese es el hombre de Dios, ese es el ungido, y yo, podemos tener diferencias políticas, yo no tengo problema con eso, pero no podemos usar lenguaje religioso para justificar uno o el otro. Esa es como la primera incomodidad. Me estoy dando cuenta, y para los que han vivido en Estados Unidos saben, política y religión es básicamente lo mismo.
Sí, no hay tanta separación de Estado como dicen.
Es una cosa bien fuerte, y vivirlo es bien fuerte. Entonces, en ese proceso, siendo pastor, teniendo esas confrontaciones, unas conversaciones bien difíciles, ¿no? Por la realidad del presidente Trump, empiezo a tener un deseo como al principio. Ok, ¿esto del cristianismo de verdad es para que la gente llegue a la iglesia o es para servir al más necesitado? ¿De verdad esto es para...? Porque, papi, era un edificio de 12 millones de pesos, unas luces, unos sonidos, una silla súper cómoda, y nada malo con tener cosas buenas y bonitas, nada malo con eso. Pero, tú sabes, estoy usando el lenguaje de Jesús, estoy usando el lenguaje del Nuevo Testamento, que nos está invitando a servir al prójimo, y yo me siento que me estoy sirviendo a mí mismo, honestamente.
¿Esto fue antes o después que tú te sentaras con el equipo de contabilidad y tuvieras la reunión donde te das cuenta de
eso? Gracias por eso. Te puedo decir que esa es la número 3. Literalmente tengo a uno de los copastores, que es nuestro contable, y cuando vamos a hacer como un análisis, ¿no?, de dónde se invierte el dinero.
Que claramente estaba en el edificio de 12 millones.
Ah, gracias. Pero fíjate, nosotros nos habían dado una donación de 1.7 millones de dólares para el edificio anterior, que al año lo vendimos en 4. Yo siento que estábamos tomando buenas decisiones de negocio. Y esta siempre era mi pelea con mi equipo en la iglesia. Ok, nos vemos a nosotros mismos y hablamos que somos pastores, somos líderes cristianos, pero el 90% de las conversaciones que tenemos es de negocio. We're on a whiteboard determinando esta conferencia, si viene tanta gente, cuánto vamos a cobrar y cómo, ¿tú me entiendes? Y cuando hago esa invitación, y gracias por ese recordatorio, cuando hago esa invitación al contable, ok, vamos a ver como porcentaje, dime dónde se invierte el dinero. No era ni 2.5%, que era de verdad para servir a personas en necesidad. Gente en nuestro propio, en Raleigh, North Carolina, en Durham, North Carolina. Y ahí es como que, y ya yo había leído unas estadísticas, y ahí es donde está el confrontamiento personal. Ya yo había leído estadísticas que ese era el número en otras iglesias, pero yo estaba seguro que ese no era el número en la mía, porque yo soy el pastor jamás en la vida. Nosotros somos gente que damos y servimos y estamos en la calle. Y cuando el número regresa a mí, y es exactamente lo mismo de todo lo que yo criticaba en otro, de nuevo, me gustaba y me sigue gustando, y sigo tratando de ser intencional en, si voy a criticar algo, lo tengo que criticar en mí primero 10 veces. Primero tengo que ser yo el que se confronta, el que dice, espérate, puedo decir esto de los políticos, puedo decir esto de los cristianos, puedo decir esto de los pastores, pero ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué ilusión me estoy creyendo de mí mismo que tengo que corregir? Y eso fue un confrontazo, un cantazo, cuando yo veo que lo que invertimos como iglesia es 2.5 en la comunidad. ¿Y qué pasa? Empiezo, cuando sale el libro Drop the Stones, antes de ese evento en Barnes & Noble, ya yo tenía el libro en mano, e intencionalmente lo llevé a la cárcel federal Butner Prison, cerca de Raleigh, y empecé a llevar a prisioneros a través del libro mío. Yo dije, si no funciona aquí, es una porquería, no sirve. De nuevo, confrontándome a mí mismo, si esto que yo predico, si esto que escribo, si esto que estoy diciendo que los otros deben vivir, si no funciona aquí, no sirve. Y estando en la cárcel, otro confrontamiento personal, yo con el guille mío de santo, de bueno, de cristiano, rodeado de hombres. Y hay una cosa bien interesante que sucede en la cárcel, volviendo a esto de las máscaras y el pretender. En la cárcel, ya del saque, tú sabes, I'm a messed up person. Tengo problemas, tengo issues, estoy preso, ¿sabes? Ya ese primer paso de tratar de probarle a los demás que soy bueno, lo eliminamos. Tenemos problemas, tenemos situaciones, hemos fracasado. Así que era emocionante llegar los jueves a la cárcel y poder ser parte de ese corillo que decía, yo soy uno de ustedes.
I'm messed up.
I am so messed up. Y parte del contexto de ese libro, mi segundo libro, Drop the Stones, ¿no? Suelta las piedras. Eso es invitación de Jesús, de que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No la puedo tirar, así que la tengo que soltar. Te puedo dar 17 otras cosas. Y con toda honestidad, son 17 otras cosas que son confrontamientos personales. Yo me creía esto de mí mismo. That's not who I am. Yo me creía esto de mí mismo. Yo no, ni sé hacer lo que estoy diciéndole a los demás que tienen que hacer. Yo pensaba esto de mi persona. No tengo las capacidades o el deseo. Y mucho introspección, radical aceptación, para descubrir que de verdad no quería ser pastor. Después de 18 años, de verdad yo quiero invertir mi vida todos los domingos preparando un sermón para que 1,000 personas en la iglesia se sientan, wow, tremendo, tremendo, great message, pastor. Y nos vamos a comer domingos por la tarde, que eso los cristianos lo que hacen es comer domingo por la tarde y después a la siestita, pues entonces el lunes como recapacitar en el mensaje, pues entonces el martes volver a business meetings. Tuve que ser honesto conmigo mismo. Invertí 18 años de mi vida para descubrir, this is not me. This is not what I want. This is not what I want to do. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, ni con mi tiempo, ni con mi dinero. Después hablo con mi esposa, ella, por fin, llevo 18 años que yo tampoco quería hacer esto. Yo no quería ser la esposa de un pastor, y menos la esposa de un pastor que pretendía ser bueno y después en casa yo sabía lo que era.
¿No? Pero se conocieron en la escuela de
ministro. Nos conocimos en la escuela de ministerio, nos conocimos en ese contexto. Y fue en ese contexto que descubrimos, no somos nosotros. En inglés hay un concepto que le dicen the South Star. La luz del polo sur, la estrella del polo sur. Y este concepto es, yo siento que mis 18 años como líder de iglesia cristiana fue yo siguiendo la estrella del polo sur, asumiendo que era mi polo norte. Y hay veces que tenemos que descubrir 100% lo que no somos para de verdad entender lo que sí somos. Hay veces que tenemos que escogotarnos contra todas las cosas que asumíamos que podíamos hacer, no puedes hacerlas. Asumíamos, yo soy buenísimo en esto, espérate, soy terrible en eso. Asumíamos, esto es lo que yo quiero, y cuando te llega, dice, it's really not. No me satisface, no me llena, no duermo bien cuando lo estoy haciendo. Y muchos de nosotros, que somos tercos como yo, necesitamos aprender descubriendo el no primero. Para entonces, yo tuve que descubrir 18 años de no, para llegar a mi sí. Y si somos honestos con nosotros mismos, si ahora mismo todos los que nos están escuchando hacen un análisis, cómo yo invierto mi tiempo, mi dinero, y si piensas en las dos cosas, cómo invierto mi tiempo y mi dinero, cuántas de esas cosas que yo invierto mi tiempo y mi dinero de verdad son un sí dentro de mí, de verdad qué bueno que estoy pasando tantas horas haciendo esto, o qué bueno que estoy metiendo tantos chavos haciendo esto. Y si comenzamos a ser honestos con nosotros mismos y empezamos a eliminar eso, si soy bien honesto, yo no quiero pasar tanto tiempo haciendo eso, o no quiero perder tanto dinero, aún cambiando el lenguaje de invirtiendo dinero a perder dinero haciendo eso, quizás empezamos con honestidad a descubrir lo que queremos hacer de verdad.
En ese momento, esto es 2017, como estamos hablando, pasa María. Uh-huh. Todos sabemos qué pasó después de María.
Claro.
Yo creo que, y ahora cuando estamos grabando esto, ¿verdad? Que vimos Ellen, vimos Milton, ahora en la Florida. Uh-huh. Yo creo que el boricua tuvo un poco de lo que la gente puertorriqueña y boricua en Estados Unidos vio. Sí. Que era ver ese en vivo, ver las pocas cámaras que quedaban de...
Sí.
Creo que es una dinámica que quizás nunca vamos a entender los puertorriqueños, ¿verdad? Que estuvimos en Puerto Rico durante María. Uh-huh. Pero tuvimos un pequeño shadow de lo que era ver eso. Entonces, tú estás preocupado por tu familia, levantarte a medianoche... También, no hay señal, hay señal.
¿Qué es lo que
era? So, creo que en estos días tuvimos un poquito más de empatía, sí, en lo que ustedes vivieron, sí, porque pedíamos mucha empatía de afuera hacia adentro, pero nunca pensamos qué sentía la gente pensando, mi familia estará bien.
Sí.
Es un... Like another degree, porque piensas en la víctima.
Uh-huh.
La víctima, y no es menospreciando los sentimientos, claro, pero claro, objetivamente, sí, la víctima piensa en su dolor.
Claro.
Y a veces tenemos gente a nuestro alrededor. Tú vienes a Puerto Rico, creo que son como 3-4 veces, traes ayuda, traes, uh-huh, creo que fueron filtros de agua, una de las cosas que más trajiste. Un
proyecto grande de filtros de agua, correcto.
¿Y cuándo nace The Happy Givers, que es 2018? ¿Cuándo tú dices, volvemos a Puerto Rico, sí, quiero que mis hijos se críen en Puerto Rico, sí, y nace esta misión que vamos a terminar hablando, ¿verdad?, el resto de la conversación?
Sí. Honestamente, no habíamos regresado antes, porque estábamos en el proceso de la adopción de nuestra hija. Y yo hubiese regresado quizás un año y medio antes. Es posible que hubiésemos estado aquí durante María. Ya teníamos el deseo de volver hacia acá. Ya teníamos oportunidades con ese segundo libro. Teníamos toda una agenda llena de diferentes iglesias, organizaciones que nos iban a recibir para no hablar del libro y whatever events.
Todavía pues, en el viaje de pastor.
Sí, todavía en el viaje de pastor. Pero el huracán María fue la que de verdad determinó, ok, you're moving on. Ya la fundación existía oficialmente. Ya la tienda de happygivers.com existía como una manera de hacer dinero para financiar esas cositas. Soy pastor y tengo mis libros y predico, pero hay unos proyectos, Hogar de Niños en Perú, Hogar de Niños en Etiopía, donde salió nuestra hija Isabela, que happygivers.com me daba la capacidad financiera de decir, vamos a invertir aquí, aquí, aquí.
Esto es 2015.
Entre el 2015 y el 2017.
Okay.
Y la tienda creció, una loquera, porque empiezo la tienda online. Gracias a Dios que la empecé en ese tiempo. Ahora hay tantas tiendas online que es como que en ese tiempo un poquito más nuevo. Qué sé yo, vendíamos 300, 400 pesos diarios. Un día me levanto y hay $30,000 en venta. Porque Julia Roberts tenía una camisa nuestra de Be Kind puesta. Y eso se volvió viral. Todo esto orgánico. No sé si recuerdas que hubo una masacre en una sinagoga en Pittsburgh.
No recuerdo, pero escuché la historia de todo el equipo de los Steelers.
Todo el equipo de los Steelers en ESPN el domingo con las camisas nuestras, ¿sabes? Totalmente orgánico. Yo quisiera hacer un podcast de cómo nosotros hicimos esto, el éxito de la tienda. No tengo la idea. Sucedió. Y todas esas finanzas, como ya estaban establecidas, lo que entre por la tienda va a la fundación. Nos dio esta capacidad económica. Sucede María, pues, we got money. Vamos a llevar filtros de agua. Estamos en Puerto Rico trayendo filtros, trayendo equipos. ¿Qué más hay necesidad? Casitas es barata, que sabemos que FEMA no va a poder aprobarlos porque o no tienen los permisos o whatever, diferentes situaciones. Pues Happy Givers tiene chavo, vendemos muchas camisas, muchos stickers, muchas tazas. Y empezamos entonces a traer equipos para hacer eso. Y ahí es que la transición que me estás preguntando se convierte en real. Ya la ilusión, el show del pastor que va como a predicar, que como que tiene un non-profit on the side, ya murió. Ahora voy a dedicar mi vida a hacer trabajo de ayuda social en Puerto Rico. Porque ¿qué pasa? María, y lo hizo Fiona también, lo hizo la pandemia también, las crisis en Puerto Rico lo que hacen es destapar lo que ya estaba mal. Obviamente incrementan la necesidad, incrementan la crisis. Pero María lo que hizo fue, hay tanto viejito solo en Utuado, que pasó María así. Hay tanta necesidad en Guayanilla. Esa gente de verdad está viviendo así. De verdad hay todas esas escuelas abandonadas que no sirven ni para ser refugio. De verdad eso estaba así. La crisis demuestra en un sentido destapa lo que ya estaba corrompido. Y la fundación nuestra en la calle fue que descubrió su propósito. De nuevo, no fue un whiteboard session, fue en la calle. Espérate, otro viejito solo. Y te digo específicamente, en el barrio Chalca, en Quebradilla, fuimos octubre, María, septiembre, estuvimos ahí en octubre, llevamos filtros de agua, regresamos en noviembre y un señor que nosotros le dimos filtros de agua, que hablamos con él, que tengo una foto del grupo que estuvo con él, estaba muerto porque no recibió su diálisis. Y ahí empezamos a descubrir, espérate, otro viejito que murió de un ataque al corazón y la familia lo tuvo en su casa 3 días muerto porque no había manera de llegar a una ambulancia. Espérate, otro viejito desnutrido, pero este señor parece que no ha comido hace un mes. Y entonces en la calle descubrimos el propósito de la fundación. Y ahí fue que fuimos enfocándonos. Contrato a una amiga personal que se llama Jessica López, es la subdirectora de la fundación ahora mismo, trabajó para el Departamento de Familia 20 años y en el Departamento de la Familia mayormente frustraciones de ser expuesta a tantas situaciones que de verdad no se podía resolver, burocracia, falta de fondos. Y yo le digo, vente conmigo, la tienda está vendiendo un montón.
We got money,
vamos a usar ese dinero. Tú me encuentras casitos que nosotros sabemos, aquí hay una necesidad real, porque no podemos ser la solución. Y nos enamoramos, te soy bien sincero, nos enamoramos de ese sentimiento, de esa satisfacción, aquí hay una necesidad, we can do something about it. No somos la solución, no somos salvadores, no podemos arreglar todos los problemas, pero podemos de alguna manera llevarlo, y esta es la palabra, nuestra dignidad, moverlos de condiciones infrahumanas, moverlos de situaciones que se sienten como prisiones a dignidad. Y ahí es que entonces la fundación crece, gracias a Dios, las redes sociales, entre las redes sociales, David Becknow en CBS News, diferentes medios de noticias locales e internacionales que reconocieron nuestro trabajo. La tienda seguía vendiendo, nosotros seguíamos metiendo mano. La necesidad, desgraciadamente, incrementando en Puerto Rico, más viejitos solos y abandonados. Y ahí es que llegamos a lo que estamos haciendo ahora. Y volviendo, ¿no?, a donde empezamos, como persona que fue pastor por 18 años, que predicó tanto lo que es el evangelio, ¿no?, las buenas nuevas de Jesús, predicaba tanto acerca de esas cosas clásicas, no hay que ser ni cristiano para estar en acuerdo en mucha de la ética que Jesús utilizaba. Hermosa, ama a tu prójimo, el que sirve a los demás es el mayor. trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Eso es hermosura.
Sí, son principios del comportamiento humano que todos deberíamos respetar.
Que todos deberíamos respetarlo, celebrarlo y tratar nuestro máximo, ¿no? Sí. De vivirlo.
No matar, no robar, cosas así.
Básico y bueno. Pero si te soy radicalmente honesto, lo predicaba super good in English, pero no lo estaba viviendo. Y vivirlo en Puerto Rico sin tener tantas oportunidades de predicarlo en micrófono se siente mucho mejor. Y puedo decirte que mis hombros están más relax, que tengo un mejor matrimonio, que me siento exageradamente bien cuando me llevo a los nenes míos sin cámaras, sin luces, a janguear con dos viejitos que yo sé que están bien solitos y pasamos un domingo con ellos, le llevamos comida y simplemente una visita, viejitos que yo he tenido que bañar, que he tenido que alimentar yo mismo. Ese es el mejor sermón, mejor prédica, mejor altar, mejor todo, si te soy bien honesto. Y puedo decir que en un sentido hasta es egoísta lo que estoy haciendo, porque se siente tan bien. Me siento tan complacido con el trabajo que hacemos. Todo un equipo de trabajo salvajemente, radicalmente bueno en Vega Baja. Amo mis compañeros de trabajo. Amo trabajar la tierra. Siento que es bueno para mi salud mental. Siento que es bueno para, ¿no?, para la comunidad, para la misma tierra. Siento que estoy haciendo algo que es bueno para la tierra, para el fango de Puerto Rico. Y con mucho gusto, ¿no? Y a la misma vez, y si te soy de nuevo radicalmente honesto, con mucha conciencia de que puedo estar en un track, en un camino que me va a llevar a caer en lo mismo. En usar esta nueva plataforma para de nuevo celebrarme a mí mismo o tratar de complacer ese nene chiquito dentro de mí que se siente tan pequeño, tan insignificante. Y tengo que estar siempre consciente, ¿no?, de que hay motivaciones incorrectas, como dije ahorita, que te pueden llevar a hacer cosas correctas. Quiero seguir haciendo lo correcto y constantemente cuestionando mi corazón en una manera positiva, no cuestionando, ay, tú siempre, que eso es lo peor. Pero
poner en una justa balanza de perspectiva de si lo que estoy haciendo es real para mí o es para otras personas porque es lo que merece hacerlo.
Y cuando deje de ser real para mí, tener la valentía y la capacidad de dejar de hacerlo.
Y lo que hablamos ahorita es reconocerlo.
Reconocerlo.
Fíjate, no nos conocemos, sí. Estuvimos hablando, no estamos en este podcast, pero también te puedo decir que sí entiendo por qué lo dices, pero creo que también cambias radicalmente, por utilizar la palabra, cómo llegas al mecanismo. Porque mientras que en la iglesia, aunque había también un filtro hasta cierto punto, tú cambias tus victorias públicas de la iglesia a tus victorias privadas hoy en día. Y por lo que podemos ver en las redes, tú mantienes muchas victorias en privado. Tú escoges qué sale, pero tú no pones a tus hijos con estos señores. Tú no pones tu día a día. La gente sabe que tienen un comedor social donde entregan almuerzos. La gente no ve las historias detrás de los almuerzos. No ve las conversaciones. No ve el trabajo detrás. Y yo creo que mantener eso como una victoria privada ayuda mucho a ese ego.
Me encanta. Te voy a robar eso.
Victoria privada.
Te lo voy a robar. Es mío ahora.
Te doy licencia.
Como yo siempre he dicho, victorias privadas.
Sí. Tienes licencia.
Ah, gracias. Gracias por decir eso. A veces estoy en la oficina. No tenemos como un vagoncito que es la oficina. Y obviamente llegan muchos envejecientes para o pedir ayuda. Envejecientes que nos ayudan a repartir los almuerzos. La mitad de mi staff es 60 plus. El mismo staff contratado. Y si te digo una vez a la semana, no estoy ni exagerando. Por lo menos una vez a la semana, a veces dos o tres veces a la semana, estoy en algún proyecto, en alguna conversación, planificando un podcast, trabajando un video con David para que salga en las redes, planificando un fundraiser nuevo porque necesitamos chavos para poder hacer este proyecto. Es parte del trabajo, ¿no? Y es mi gusto hacerlo. Pero tengo que hablarme. Ahora no pastoreo congregaciones grandes, ahora me tengo que pastorear a mí mismo.
¿Qué es más difícil?
Muchísimo más difícil. Y a veces estoy como que involucrado y tengo que pastorearme. ¿Qué es más importante? ¿Este email o ese señor? Ok. Y intencionalmente cierro la computadora. Andresito, ¿qué pasó? Cuéntame. Y ahí empiezan a hablar. A veces historias que ya he escuchado. Pero la atención a esa persona, el hecho de dar mi tiempo. ¿Y qué pasa? De nuevo, lo estoy diciendo como que, wow, me sacrifiqué para el viejito. Al contrario, termino aprendiendo, termino escuchando cosas que necesito yo mismo. Ellos me motivan, de verdad, muchachito, estás haciendo un buen trabajo, qué bueno. ¿Sabes? Gano tanto cuando simplemente reconozco, hay cosas que son más importantes que otra cosa. Y si decido, ¿no?, amar al prójimo y vivir lo que estoy diciendo, si decido que servir es más importante, otra expresión hermosa de Jesús, ¿no?, que podemos todos compartir, es mejor dar que recibir. Y si decido, voy a tomar este tiempo para darle mi tiempo, mi atención, es hermoso. Y, ¿no?, hemos creado un sistema que en un sentido nos empuja, bueno, hasta el nombre, Happy Givers. ¿No? Somos prisioneros de nuestro propio nombre. Happy Giving, ¿no? Somos dadores alegres. Así que creo que es importante reconocer nuestras propias debilidades, nuestras propias inclinaciones hacia las cosas incorrectas y crearnos sistemas nosotros mismos que nos empujen hacia lo correcto y rodearnos de gente que nos motiven hacia lo correcto y ser intencionales en reconocer, ¿no?, esas inclinaciones negativas y crear momentos y crear triggers mentales. Espérate, voy a cerrar porque más importante que todo esto es ese Señor, porque a lo mejor es la última vez que voy a hablar con Él. Nos ha pasado literalmente. Así que la motivación para todos los que nos escuchan, reconoce tus debilidades, no para quedarte débil, ¿no?, sino para crear sistemas, crear triggers mentales, emocionales, para escoger lo correcto, para ti. No tiene que ser lo mismo que el mío, para ti.
Háblame de The Happy Givers, uh-huh, porque está Happy Givers, está la Fundación Happy, es realmente como que un sistema que se
autoalimenta. Estamos todavía descubriéndolo,
papi. Sí. Pero en The Happy Givers, o lo que podemos ver es que, aunque son una fundación sin fines de lucro, para mí lo que me llamó mucho la atención es cómo han desarrollado modelos económicos sostenibles para una sin fines de lucro.
Sí.
Muchas veces tú piensas en una sin fines de lucro, mayoría de las veces, y es donaciones.
Claro.
Donaciones, claro. Eventos, fundraisers, 5K. Creo que esa es como que la línea.
Sí.
Sin embargo, ustedes tienen, si no me equivoco, en la finca, ¿verdad?, que aunque crecen, pero también venden.
Sí.
Tienen una finca, creo que es de grama.
Vendemos grama, de lo mejor.
Siete
que
de cuerda.
De lo más que nos ayuda, vender grama.
Y venden camisas, ¿verdad? Venden camisas, tazas, las imprimen en Puerto Rico las camisas, que eso fue un parte del proceso en la evolución.
Muy bien, sí.
¿Cómo fue ese proceso de mirar las sin fines de lucro como un verdadero negocio? Uh-huh. Porque siguen siendo un negocio. La gente piensa que una obra caritativa hizo María Teresa de Calcuta. No, para. Aquí hay una nómina, hay que pagar, hay responsabilidades, claro, y hay que devolver dinero al pueblo.
Claro.
So, necesitamos generar dinero.
Que genera mucho dinero.
¿Cómo fue esa estructura? Venir con una cabeza diferente a una sin fines de lucro que termina haciendo cosas bien diferentes.
Literalmente surge de la estrella azul, el polo azul. Estoy en la iglesia, y creo que lo mencioné ya, estamos planificando un congreso para la congregación acerca de un avivamiento espiritual. Y el lenguaje que estamos usando es ese. Esto va a ser beneficioso para ti porque Dios te va a hablar. Y de verdad lo estamos haciendo porque es que nos deja chavo. Y yo siempre decía, ¿por qué no podemos ser honestos con la iglesia? Y decir, mira, iglesia, este evento que vamos a hacer, este concierto cristiano que vamos a hacer, de verdad nos ayuda a financiar la iglesia. En vez de usar ese lenguaje, a veces, desgraciadamente, manipulador, ¿no? Uber spiritual, para que la gente pague, para entonces hacer el dinero. Y me sentía todo el tiempo un conflicto interno, ¿no? Por eso. Eso fue número uno, tratando de contradecir eso. Y número dos, porque reconocía dentro de mí, porque lo hice como pastor en iglesia, a veces uno hasta creaba crisis para poder coger una buena ofrenda. Porque si hay una crisis, hay una necesidad, y viene el pianito, y el nene con las moscas dándole vueltas en la cara, quitándole dignidad a aquellos a quien queríamos ayudar para poder recoger una buena ofrenda para que la gente se moviera emocionalmente, tratando de eliminar todas esas malas costumbres, desgraciadamente, que aprendí en la iglesia, dije, no, lo que tenemos que hacer es un buen negocio, que haga buen dinero. Y nosotros vamos a invertir 100% de lo que haga ese negocio en la fundación. Y que sea ese ciclo de, yo puedo contratar gente, yo puedo comprar propiedades, yo puedo ayudar a envejecientes, puedo construirle casitas con lo que está llegando a la fundación por los negocios. Estoy haciendo dos cosas. Estoy creando empleos en Puerto Rico porque tengo empleados de la finca de grama, por ejemplo, que vendemos grama y allí a la Vega Baja las órdenes el que necesite grama. Vendemos esa grama y 100% de las ganancias paga a los empleados, ¿no? Que son gente local, ganando bueno, dándole vacaciones pagadas, dándole beneficios. Yo tengo un agricultor de 50 años de agricultura en Puerto Rico que el año pasado fue sus primeras vacaciones pagadas. Él no sabía que él podía tener días libres que él se había merecido por su trabajo fuerte, que eran pagadas, y fue y visitó por primera vez que se montó un avión, por primera vez que tuvo unas vacaciones pagadas. Eso es parte de lo que celebramos, ¿no? Eso es parte de lo que me gusta hacer. Y tener un buen negocio permite que podamos hacer esas cosas. Tratar bien a mis empleados de agricultura, poder dar aumentos, poder dar vacaciones pagadas, 5 semanas al año de vacaciones pagadas. Nos encanta celebrar eso, que nuestros empleados trabajan duro, pero también tienen sus beneficios. Todo eso sucede porque en la iglesia, desgraciadamente, estoy tratando de corregir 18 años de pastor que utilizaba mucho el lenguaje. Somos una familia, la iglesia es una familia, y yo soy el padre espiritual y ustedes son hermanos y hermanas en Cristo, así que van a ser voluntarios todo el domingo, su domingo me pertenece a mí.
Sí, pero igual que las familias, que la narrativa que decimos, ah, no, las familias son perfectas, pero adentro se conocen los problemas que tienen.
Y desgraciadamente en la familia quote-unquote de la iglesia, como padre espiritual, pues utilizaba ese lenguaje de familia para que la gente trabajara de gratis, para crear que el reinito mío no era el reino de Dios, era el reinito de Carlos Rodríguez y sus libros y sus eventos y whatever. Así que tratando, de nuevo, reconociendo todo ese error y tratando de corregir, pues estoy haciendo, empezamos la fundación con un sistema de recaudación de fondos que no es vamos a pedir, sino es vamos a crear. Vamos a desarrollar, vamos a vender, vamos a dar valor a la gente para que paguen, sabiendo que 100% de las ganancias de la tienda, de la grama, de los libros míos y lo que hice, de nuevo, reconociendo mis debilidades, en vez de tener bonus, whatever, la junta mía establece mi salario y yo puedo traerle a la fundación 2 millones a través de mis speaking. El domingo estoy en un evento en Duke University la semana que viene.
¡Wow!
Pagan por eso. 100% va a la fundación. Todas las ventas de los libros van a la fundación. Yo tengo mi salario. Y así yo me siento bien, porque mi tentación es quiero hacer mucho dinero. Ahora me encanta hacer dinero porque yo sé que va a la fundación y yo tengo mi salario.
Pero háblame del proceso mental, Carlos. Sí. Perdóname que te interrumpa, porque es que si no se nos pasa. Esto es Carlos en su persona,
sí,
el que va a Duke.
Sí.
Es Carlos en su persona el que escribe libros.
Sí.
Esto puede ser tu ingreso. Esto sí puede ser... Me lo vas a dar a Carlos Rodríguez, LLC.
Sí.
¿Por qué tomar la decisión de pasarlo por Happy Givers?
Obviamente una decisión muy personal. Si te soy bien honesto, puede sonar, wow, qué lindo que él lo hace así. Me siento mejor cuando puedo crear empleo. Tengo más satisfacción que puedo ganar un buen salario yo, pero también puedo crear un empleo para mi subdirectora, para la recepcionista, para 5 cocineros, para 3 agricultores, para 2 personas en la tienda. Siento más satisfacción haciendo eso. Y yo soy bien honesto. También siento más estrés, porque cuando no están entrando los chavos, pues son 16 que dependen de esto. Pero lo prefiero. Y si empecé una fundación sin fines de lucro, pues tengo que tener un estándar de lo que es un líder de una fundación sin fines de lucro. Y no estoy cerrando la puerta que algún día a lo mejor, ok, mi tiempo en la fundación terminó y puedo hacer un negocio y ser próspero en un negocio, whatever. No tiene nada de malo.
Sí, no estamos cerrando ventanas y puertas.
No. Y el que lo hace así, lo celebro 100%. Pero la decisión mía, si decidí que esta es la vida que quiero tener, que este es el trabajo que quiero invertir, mi tiempo y mi dinero, si este es mi sí, pues vamos a hacer el sí bien. No voy a virar a los no, a repetir errores del pasado, cosas que ya determiné, yo no quiero ser así. De nuevo, si descubres las cosas que dices, yo no quiero ser así, yo no lo quiero hacer así, pues entonces te estás diciendo cómo sí quieres hacerlo. Y así lo trabajamos. Todo lo que son ventas de camisa, ventas de grama, speaking gigs, oportunidades de recaudación de fondos, todo lo hacemos, todo llega al pote de la fundación. Se pagan bien a los empleados, incluyendo a mí como empleado de la fundación, con una junta hermosa que tengo, y metemos mano. Y hasta que el Señor lo permita, ahí vamos a meter mano, a alimentar envejecientes, a emplear gente local, a seguir creando algo que se siente bien, se siente hermoso, y con el favor de Dios, sobre todas las cosas, que sirve a los más necesitados.
Si yo soy un joven, sí, fíjate, esta conversación qué cool, porque la he tenido con personas bien cercanas, uh-huh. Y yo creo que esta es la primera vez que voy a poder enviarle un podcast a estas personas particulares y decirle, esta conversación que tuvimos,
súper,
aquí la vamos a contestar.
Súper.
yo tengo una vocación. Mm. Y mi vocación y mi ser interno quiere hacer una fundación sin fines de lucro, porque le gusta darle al prójimo. Oh, tiene una vocación por los animales, sí, por el servicio, ¿verdad? Sí. Por ponerte...
cualquiera que sea.
Varias que pueden ser.
Sí.
Pero no encuentro el motor económico porque no encuentro, no me gusta pedir donaciones. Mm. Quiero hacer algo quizás para mí sin que tenga algo tan grande, pero que sea un mecanismo de yo poder dar, organizar, sí, ¿verdad? Sí. Este motor de autogestión. ¿Cómo tú le recomendarías empezar a mirar estos modelos económicos,
sí,
sin que sientan que no están en unas sin fines de lucro? Uh-huh. Porque también nos han adoctrinado a que las sin fines de lucro tienen que ser fundraiser, 5K y todo,
sí,
esto.
Sí.
¿Qué tú le dirías?
Número uno, excelente. Excelente que estén pensando así. Excelente que quieran servir de alguna manera en diferentes situaciones que están en necesidad en Puerto Rico. Número dos, para nosotros funcionó empezar la parte del negocio primero antes de la fundación. No estoy diciendo que sea el modelo para todo el mundo, pero para nosotros, ok, y es más, voy a hacer aún más específico. Si estás pensando en ese tipo de proyecto, te recomiendo que hagas lo que yo hice. Yo invité a 6 personas de mucha confianza que conocían mi corazón, gente creativa alrededor mío, los invité a casa, abrimos un Malbec bien chévere, hice un arrocito con habichuela y hice una presentación en mi televisor, en mi apartamento en Raleigh. Mira, esta es mi idea para una fundación, pero quiero empezar una tienda que financie esos proyectos. Vamos a hablar. Y gente de confianza que me conocían, que a veces hay gente alrededor nuestro que a veces conocen partes de nosotros aún mejor que nosotros mismos, que tienen más capacidad de ver cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Y empezaron, y te digo, de esa reunión salió nuestra primera camisa, que era como un modelo similar a la St. Jude's, you know, this shirt paid for, ese estilo, como que esta camisa ayudó a un niño en necesidad. Y literalmente de esa reunión empezamos a vender camisas para financiar un hogar de niños en Perú. Empecé la parte de negocios porque no quería caer nunca en la dependencia de los fondos de otra persona. No quiero decir que ese es el único modelo, pero el que tenga el empuje, desgraciadamente vivimos en un mundo capitalista, you need money to make things happen. Necesitamos dinero para mover las cosas. Gracias a Dios, al sol de hoy, más del 80% de nuestras finanzas que llegan a la fundación las producimos nosotros mismos. Y qué bueno cuando Cani García llega, nos visita, nos da un fondo para comprar una guagua. Literalmente ayer compramos una guagua de pasajeros para recoger los viejitos. Gracias a Cani. Un abrazo, Cani. Escuchando, te lo voy a enviar, Cani. Y llegan. Ha llegado un jugador del NBA que nos donó la casa. Cuando llegan esos palos, espectaculares. Pero si nunca más llegan esos palos, nosotros seguimos. Seguimos metiendo manos, seguimos creando en Puerto Rico, seguimos contratando gente. Así que para aquel que tiene, aunque sea un poquito de inclinación, y fíjate, yo pensaba en el pasado que no era persona de negocio. Obviamente, 18 años en la iglesia, casi decir que si eres persona de negocio era casi pecado. Pero la realidad es que cuando descubres el sí de verdad, uno vende lo que sea. Cuando uno cree en el producto porque sabe para qué es el producto, es que se vende solo. No hay ni que aprender técnicas de cómo convencer a la gente. Cuando de verdad estás en tu flow, usando tu palabra, tu vocación, lo que de verdad está en tu corazón, tu pasión para servir, para ayudar, para crear algo hermoso, se mueve lo que sea. Así que un encouragement, ¿no? Una motivación bien fuerte a aquellos que, como me estás mencionando, les gustaría tener una fundación sin fines de lucro, de forzarte a ti mismo. ¿Qué tengo que vender? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué servicio puedo ofrecer? Que yo pueda decirle a la gente, al tú o comprarme este producto o contratarme para este servicio, vas a financiar esto otro que estoy haciendo. Se vende solo. Te lo digo que se mueve, se vende y la gente se motiva a apoyarlo.
Carlos, hablamos al inicio, tiempo medio, de que tú escribiste el libro. Estuvimos hablando también de María...
Simply Sonship fue el primero, sí.
Y Drop the Stone fue el segundo. Sin embargo, que este es diferente, creo que tiene un contrato para el tercero, ya te dieron que lo escribiera.
Hace como 2 días me escribieron de nuevo.
Ah, viste, y yo no sabía ese detalle en la cámara, así que, para que vea.
Sí.
Y este libro ha sido un poco diferente.
Sí.
Porque ha sido más de tus vivencias. Uh-huh. Y algo que estuve, que by the way, un chabrota Jesús de, para servirle. En esa entrevista que fue hace 2 años, tú estabas hablando que estabas viviendo el libro antes de escribirlo.
Sí.
Y que todavía lo sigues viviendo.
Sí.
¿Cómo es esa narrativa, porque vienes de escribir, como hablamos, dos libros. Técnicamente ya era un autor experimentado, sabes escribir, el proceso de editar, iteración, eso no es nuevo. Pero te has tomado tiempo tú de escribirlo, por saber qué exactamente quieres vivir antes de escribirlo. ¿Cómo es esa metodología?
Lo estoy escribiendo esporádicamente. Los primeros dos libros, literalmente. Ok, voy a tomar estos próximos 3-4 meses. Ya tenía mucho contenido, ¿no? 18 años de pastorado significa muchas oportunidades de crowd work, de predicar, de hablar, de preparar mensajes, sermones, como quieras llamarlo, que ya tenía material, ¿no? Para entonces transformarlo en capítulos que se transformaban en el libro. Este tercer libro, intencionalmente, hay un capítulo acerca de Victoria, que es una santera conocida en Vega Alta, que fue de las primeras personas, ¿no?, con quien me conecté cuando visité a Victoria por primera vez. Literalmente llegando a la casa, me dice, tú eres Leo, tú eres un Leo. Y yo, pastor cristiano, yo no creo en el horóscopo. ¿Cómo tú sabes que yo soy Leo? Julio 30, ¿qué pasó? Es que me gustan los Leos, me encanta la vibra de los Leos. Y yo, y esa es Victoria, una de mis mamás. Yo puedo decir que esa es madre mía. La llevo a sus citas médicas, la he llevado a la farmacia, hicimos una amistad hermosa y cosas que como pastor cristiano yo siempre no, santera, hablando de horóscopo, terminó siendo una invitación a aprender de ella, a conocerla, a servirle, una mujer que vive sola, una mujer con un doctorado en filosofía de la UPR, que cuando ella me decía eso, yo quería creerle, pero yo decía, esta no que lleva de doctorado, esta está inventándose eso. Y en una limpieza de su casa encontramos el diploma, me lo llevo, lo pongo en un marco hermoso, encontramos la sortija de graduación del UPR, se la limpiamos sin decirle nada y llegó un día con su diploma llorando porque es que nadie le creía que eso era verdad y ahí encontramos que era verdad. Ese
¿un personaje del barrio?
Un personaje del barrio. La amo, la quiero. Recientemente tuvo un fuego en su casa, desgraciadamente, y con ayuda de gente que la ama, tomamos la decisión, ¿no? Ya como adulta sola, está en un hogar y está viviendo bien en ese hogar, gracias a Dios. Y estoy pendiente para ir a visitarla. Pero eso es lo que quiero escribir, el capítulo de Victoria. Por lo que me corrigió conocerla, lo que me transformó conocerla, la complejidad de servirle, de conocerla, de ayudarla, de, ok, te amo, pero hey, hay que bregar con tu casita, te quiero, pero vamos a tener que, ¿tú me entiendes? Es mejor vivirlo y escribirlo. Y a lo mejor, quizá en términos de técnica, de contenido, no va a ser tan bueno como los primeros dos, que fueron un poquito más, mira, tengo 18 años de todas estas sermones bien escritos, con todos los quotes y todos los versos bíblicos. Y quizás este es un poquito más, ¿no?, como natural y más vivido, experiencias vividas, pero quiero esperar. Y se siente bien que de vez en cuando, a veces pasan 3 meses y no he escrito ni una palabra. Y de repente llega un día y sucede algo y me puedo sentar y fluye, ¿no? Cuando la musa llega hay que honrarla y dejarla que fluya. Pero tengo a los muchachos ahí escribiéndome, poniéndome presión. ¿Necesitas un escritor nuevo, un editor nuevo? Sí. No, porque lo quiero escribir yo, no quiero que venga de nadie más.
No, pero creo que también estás escribiendo el libro que tú quieres escribir y no el libro que ellos quieren.
Gracias, llegando a mi sí de nuevo. Hay muchas cosas, y te puedo ser bien honesto, hay cosas en los primeros dos libros que yo leo, eso es un no. Eso lo escribí para complacer a un editor, o eso lo escribí para complacer a un líder que quería que yo dijera estas cosas teológicamente de su manera. Ahora siento que este tercer libro pues será Polo Norte, más real que, ¿no?, que no real.
Más luz del Polo Norte y menos luz del Polo Sur.
Exactamente, esa es la meta.
Carlos, ya terminando Mentor en Línea, al final de Mentor en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego. Zumba. Así que vamos para encima.
Uy, vamos.
Ah, te va a gustar. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en la película de Back to the Future, sí, y tener el DeLorean, el carro en el tiempo, ¿a qué década, época o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
Oye, me encantaría visitar a Puerto Rico, qué sé yo, unos 50 años antes de que llegaran los españoles. Pasar tiempo con los taínos. Es un Puerto Rico vibrante, mucha yuca, mucha pesca. Caciques, ¿no?, en toda la isla, con, ¿no?, con sus problemas y sus situaciones y sus huracanes que ni sabemos de ellos. Estamos intencionalmente en la fundación estudiando mucho la historia de Vega Baja, una historia exageradamente rica de taínos Ni a 4 minutos de donde estamos nosotros en la fundación ahí en Carmelita, están las cuevas de Carmelita donde hay petroglíficos, ¿no?, de nuestros taínos. Llegan los españoles, se llevan todo el oro del río Cibuco, llega nuestra herencia africana. Tengo un papelito, y aquí termino esta contestación, que suponía que fuera rápida y está más larga que nunca. Tengo un papelito de un profesor de la UPR que hizo su tesis en la hacienda de Vega Baja. José María Rodríguez fue el primer dueño de la hacienda Ceiba, por eso se llama el barrio Ceiba ahora, donde nosotros estamos. La lista de esclavos que tenía. Lo que queremos hacer en la fundación, honrar la tierra como los taínos lo honraban, honrar a los trabajadores de la tierra, quizás como no han sido honrados, pero me encantaría pasar un tiempo con nuestros taínos en Puerto Rico. Imagínate, hay veces que uno guía por Puerto Rico, qué hermoso, imagínate cuando no había una sola calle, cuando no había una sola luz, un solo poste, un solo... Tiene que ser espectacular.
A mí me gusta mucho cuando tú coges la 2 o coges la... Te arrancas por la vieja... Uh-huh. Quizás una vez cruzas Oaxaca, que ya vas a coger la curva y entonces empiezas en una carretera que te sientes un poco más tradicional, no tanto expreso, pero tú pasas Moca y ves cómo es que se llama la hacienda esta que era como francesa.
Mm. Sí.
Se me olvida el nombre, pero pensar en las centrales azucareras, pensar que antes pasaba un tren y tú imaginarte eso, esa historia, una locura, ¿verdad? Y me fui mucho más después, pero un proceso de... Puerto Rico creció a través de la caña. En un periodo, ¿verdad?, de 100 años, fue un proceso económico bien fuerte donde el jíbaro, que era visto como esta imagen, ¿verdad?, del puertorriqueño, fue una persona que trabajó la tierra y que le dio mucho a la tierra.
Sí.
Y honrar esa historia me parece algo bien interesante que acabas de mencionar.
Sería hermoso.
Segunda pregunta. Vamos. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros invitados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Carlos Rodríguez?
Lo dijiste y pensé en una que no es ni tan pumpy ni tan whatever. Se llama War of My Life de John Mayer.
Pero Mayer es bueno.
Mayer es buenísimo. Bueno, lo vi en vivo, de los mejores conciertos que he tenido en mi vida. Y tiene una canción que es un flowcito John Mayer suavecito, pero cuando lees y escuchas la letra y sientes el ritmo de la guitarra con él, War of My Life es de las número uno para mí. Me encanta John Mayer, War of My Life.
Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros le recomendaría a nuestra audiencia?
Oye, leí uno recientemente que se llama Solito, acerca de... Es un poeta del New York Times que me encanta muchísimo, y él escribió su experiencia real desde su perspectiva como niño de 9 años cuando salió del Salvador. Ya sus papás estaban en California y lo envían a buscar, le pagaron un coyote para que lo llevara del Salvador hasta California. Pero lo escribe como un niño de 9 años, espectacular, se llama Solito. Y lo digo porque lo acabo de terminar de leer. Otro que recomiendo que me fascinó recientemente, y no es tan nuevo ese libro, se llama Moonwalking with Einstein. Moonwalking, ¿no?, de la movida de Michael Jackson, como combinaba en el moonwalk, pero con Einstein. Y es un libro acerca de... Es una historia de un escritor, él es un escritor de artículos de Esquire, y fue a la competencia de memoria del mundo, la gente que se memoriza cosas. Y él, cuando hace todo el reportaje, el que ganó le dice: yo no soy más inteligente que tú, lo que pasa es que yo tengo unas destrezas de memorización que tú puedes aprender. Y yo te apuesto que si yo te enseño a ti, tú en algún día puedes ser el campeón del Memory Championship. ¿Tú puedes creer que el hombre le enseñó y al otro año ganó? Una persona que no... ¿Sabes? Estamos hablando de contar 170 cartas y acordarte de esas 170 cartas y decirlas en el orden correcto o en el orden al revés. Y el libro me fascina porque no solamente es una historia espectacular, sino que entre medio del libro te está dando destrezas de memorización, de cómo memorizarte cosas. Moonwalking with Einstein es like emocionante para el cerebro. Y número 3, mi libro preferido, se llama The Long Walk of Freedom, que es la biografía de Nelson Mandela.
Oh, wow.
Son como 800 páginas. Es un libro que literalmente... la versión mía, la primera vez que lo leí con mis suegros en Inglaterra, que me lo prestaron, estuve en las últimas 30 páginas, están mojadas de lágrimas, porque es que me bebía las lágrimas. Nelson Mandela, ¿no? Con un deseo de liberación para su gente en Sudáfrica, y lucha por liberación, y algunos pueden decir hasta en métodos terroristas, termina en prisión por 27 años y lo que descubre en prisión es el poder del perdón, del amor, no de justificar el abuso y la opresión, pero de una manera mejor de ganarle,
claro,
a esa opresión. ¿No? Y mucha de la misma teología que usó el reverendo Martin Luther King Jr., The Long Walk of Freedom con Nelson Mandela, lo recomiendo 30.000 veces.
Vos, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestro escucha?
Son tantas. Gracias por hacer esa pregunta. Y lo digo con mucha sinceridad porque es algo que me he visto obligado a aprender, específicamente estos últimos 6 años que he estado trabajando con envejecientes en Puerto Rico. Sé intencional en buscar a aquellos que son mayores que tú y pedirle, cuéntame de tu vida. Vamos a darnos un cafecito, quiero escuchar cuál fue tu negocio, cuál fue tu trabajo, dame 4 tips. Así mismo como tú me estás preguntando, imagínate que estás haciendo un podcast con ese viejito, con esa Victoria Santera en Vega Alta, y dale tiempo para que descubran los tesoros que hay de experiencia, de sabiduría, aún de cosas que hicieron mal, que te dicen, hazlo totalmente diferente a mí. Esa, la humildad que trae, ¿no? La vejez, el vivir, el sufrir, el luchar, el fracasar. Y saca tiempo, un tío, un abuelo, ese tío que te cayó bien toda la vida, saca tiempo ahora para aprender de ellos, escucharlos y... Te digo, es beneficio para todos nosotros. Así que búscate un viejo y aprende.
Hermano, eso te lo voy a robar. Y así nos vamos uno a uno. Brother, no, gracias a ti. Gracias a ti por todo lo que haces, por regresar a Puerto Rico, hacer el bien en Puerto Rico.
Gracias.
Por dar. Sí. Porque a veces yo creo que no damos las gracias a la gente que da. Gracias. Que da sin medida. Por los viejos que ayuda, por las victorias que son las personas olvidadas en los barrios, que no tenemos que irnos lejos. A veces tú lo mencionaste, Utuado, sí, Yauco.
Sí.
Busca en tu barrio, sí, busca en tu country club, busca en tu Levittown, búscate en tu Bayroa.
En tu propia familia a veces.
La persona que quizás ni dice, ay, ¿cómo estará ese tío?
Sí.
Y a veces quizás puedes hacer puedes buscar un viejo.
Así mismo.
Brother, nuevamente, un placer, un honor. Pero no te vas a ir sin darme la promo. Happy Giver, la fundación, ¿dónde la conseguimos? Sí. Compramos camisas, tazas, voluntariado.
Gracias, todo.
Grama.
Pues les recomiendo, el más fácil es ir a lafundacionhappy.com. Lafundacionhappy.com, porque ahí puedes entonces, hay una área para apuntarte para voluntariado. Ya los slots de voluntariado están asignados, que tú buscas, quiero la finca viernes tal hora, quiero repartir almuerzo un lunes, quiero ir un sábado de voluntariado. Y entonces como que escoges, ya está preasignado, tú escoges los días que quieres ir. En lafundacionhappy.com también ahí te lleva a la tienda online de happygivers.com. Allí ves lo que estamos haciendo, videos, ahí puedes donar, ahí puedes enviar un mensaje. Lafundacionhappy.com para todos aquellos. Y en Vega Baja, Puerto Rico, todos a las órdenes, invitados todos para que lleguen y disfruten.
Carlos,
siempre hay comida.
Siempre hay comida y siempre va a haber un viejo que buscar.
Siempre va a haber un viejo. Bueno.
Carlos, gracias.
Gracias, papá.